El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Así que estamos en el mundo. ¿Cuántos sabemos que estamos en el mundo? Todos, ¿verdad? Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo, somos perlas preciosas y buenas. Pero las perlas que yo escuché que alguien dijo, no están flotando en el mar, sino que están dentro de ¿qué? Muy bien. Las ostras contienen las perlas, ¿verdad? Entonces, las ostras representan la muerte. Así que nosotros estábamos en el mundo y estábamos dentro de ostras que contienen las perlas. Así vivíamos nosotros. Por eso es que la Biblia dice que nosotros estábamos muertos. ¿Verdad? ¿Cómo estábamos? Esto es dentro de una ostra. Por eso es que es tan profunda esta palabra de la perla cuando él dice, vi una perla. Ok, no da los detalles, pero uno entiende que las perlas, pues no se cosechan de un árbol, ni están flotando en el mar. Es obvio que las perlas están en el mar, en lo profundo, dentro de una ostra. Y aunque la Biblia no lo explica, es para que nosotros podamos llegar a la revelación de lo que representa el mar y las ostras. Porque nosotros estábamos muertos. Muertos, dice Pablo, en nuestros delitos y pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Y a causa del pecado, de la naturaleza de pecado, nosotros vivíamos dentro de ostras. Toda persona que no ha tenido una relación, un contacto con Dios, vive en una, como una vida, como una prisión, como una cárcel. Es la persona que piensa, que siente, que necesita libertad, que necesita hacer algo. He escuchado muchas veces damas y también caballeros decir en diferentes etapas de la vida, yo necesito cambiar el oxígeno, tengo que cambiar mi ritmo de vida, mis cosas, etcétera. Necesito hacer una modificación porque se siente como enclaustrado, como encerrado, como aprisionado o aprisionada. Y en realidad lo que necesita es la libertad que solamente Cristo nos puede dar. Esta es la sensación que produce el estar dentro de una ostra. Ocurre que en el principio el hombre le cedió el derecho al diablo y por naturaleza, no por las acciones personales y también por las acciones personales, pero por naturaleza desde el principio se estableció una falla en la humanidad llamada pecado que de generación a generación fue pasando hasta nuestros días. Y por naturaleza nosotros éramos hijos de ira por causa del pecado, lo mismo que los demás. Eso es lo que dice la Biblia. Estábamos dentro de las ostras por derecho. No injustamente. Nos merecíamos estar ahí por una condición de pecado. Entonces Dios ve las perlas a través del mar, a través de las ostras. Esto es, Dios mira a través del mundo y a través de la muerte y se encuentra con nosotros. Y Él dice, yo tengo que tener estas perlas. Ahí es donde el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo deciden salvarnos. Viene todo un plan desde el principio de la creación que se ejecuta justamente en ese tiempo cuando nosotros recibimos a Dios hecho carne. Juan dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces Jesús, para podernos salvar, porque nosotros no podíamos desde adentro abrir la muerte para salir, porque la muerte nos había encerrado por derecho. Justamente Entonces Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despoja y nace de quien era virgen, María, nace a través de la naturaleza humana siendo Dios. Y aparece en el contexto de este mundo y se convierte en una perla. Solo que él era hombre y él era Dios. Entonces Jesús vive el tiempo que vive sobre la tierra, realiza todas las obras maravillosas del Padre, pero su objetivo, ¿cuál era su objetivo? Nosotros. Acuérdese, él nos vio antes, nos amó antes y nos vino a buscar. Todo esto hizo Dios. Mire qué amor, qué amor. Todo esto hizo Dios porque le ama. Él era Dios. Estamos hablando de otra dimensión espiritual que existe, que nos rodea, que nos envuelve, que nuestros ojos naturales no pueden ver. Queremos tocar, pero es otra dimensión, no lo podemos hacer. Él, de una dimensión superior, la del Espíritu, entró en esta creación y se hizo uno de nosotros para alcanzarnos. Así caminó Jesús, esto es lo que relata la Escritura. Él vino, dice Lucas capítulo 4, él abre el libro y comienza a leer lo que dice la Escritura del Antiguo Testamento. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado, dice, a dar buenas nuevas. Y comienza a declarar, ¿por qué vino Jesús? Yo vine a sanar a los quebrantados de corazón. Yo vine a poner en libertad a los oprimidos, a los cautivos, vista a los ciegos, a sanar a los enfermos. Para eso vino Él. Vino a buscar las perlas. Y lo que Jesús estaba diciendo, yo voy a abrir la ostra por derecho. Entonces llegó el tiempo de la crucifixión. Él da su vida por la nuestra. Él no había cometido pecado, pero nos amó tanto que aún no habiendo cometido pecado, porque en Él no se halló pecado, por nosotros fue hecho pecado. Y entonces Él va a la cruz. Nadie puede matar a Jesús. Él se entrega por nosotros, muere, y cuando lleva el pago, su vida por la nuestra, se encuentra con el pagador, el enemigo. La paga del pecado es muerte. Pero ¿sabe qué dice el libro de los Hechos? Cuando Pedro está proclamando el primer mensaje en el nacimiento de la iglesia cristiana, cuando él está declarando la Escritura, cita un pasaje y dice que la muerte era imposible que pudiera retenerlo. Así que cuando llegue el momento, el diablo toma el pago por toda la humanidad, pero ¿con quién creen que se encuentra en ese instante? Con Dios. Por eso es que el salmista dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si voy a las alturas, ahí estás tú. Y si desciendo a lo profundo, allí también estás. Por eso es que Él vence. ¿Qué es lo que vence? Vence al mundo, vence al pecado, vence a la muerte y vence al diablo. Y por derecho, Él abre la ostra. Y el Espíritu Santo del Padre desciende a lo profundo y levanta la primera perla. Y la saca de la ostra, del mar, y la sienta a su diestra. Él es Jesucristo. Yo se los presento en esta noche. Y Él dijo, yo he vencido. El que creyere en mí no será avergonzado. El que invocare mi nombre, el nombre del Señor, será, saldrá de la ostra, por derecho, por derecho. ¿Cómo nos amó Dios? De tal manera que bajó hasta lo profundo para hacernos libres personalmente. Yo a veces cuando escucho, ¿no?, que hay alguna persona, esto es un paréntesis que hago, una acotación, que hay una persona, un varón, que maltrata a la esposa, y hago referencia a esto por el amor del Señor para con la iglesia, porque Él dice que el esposo tiene que ser con la esposa como Cristo por la iglesia. Oiga, yo escucho a veces que hay varones que maltratan a sus esposas. Esto es anti Dios, porque Dios amó tanto que se dio por completo. Y usted dirá, sí, bueno, no, pero se dio por la iglesia. ¿Qué cree que era la iglesia? Antes de que Él nos limpiara, nos amó, porque nos amó cuando estábamos muertos. Aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos amó y nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos por medio de la fe. No nos amó porque éramos buenos. ¿Cuántos éramos malos? No voy a preguntar qué hacíamos, ¿verdad? Quiero decirte que Dios nos amó aún cuando éramos lo peor. Por eso es que Él, a Él le conmueve cuando te levantas en la mañana y en vez de entrar en el baño, te vas a la cocina porque estás tan dormido y sonámbulo o sonámbula. Y Dios está enamorado de ti. Él dice, no te dejaré, y no te va a dejar. Yo te puedo decir, no te voy a dejar, y puedo no cumplir. Pero Dios dice, no te dejaré, no te dejará. Yo pongo mi vida porque Dios va a cumplir su palabra. Él dijo, no te dejaré, no te desampararé, estaré contigo todos los días hasta el fin. Y Él lo va a hacer, Él lo hace. Él está aquí en esta noche, Él se va a ir con nosotros, y durante todos estos días y por siempre y para siempre, su presencia nos va a acompañar. Porque Él nos ama. Por eso es que hizo todo esto. Y cuando yo escucho que hay un varón que, bueno, hay cosas de la esposa que le cuestan, que lo descontrolan. Si yo tengo que seguir en la consejería bíblica, le diría, ¿tienes una caja de herramientas? Sí, sí. Porque cuando el hombre está exasperado porque la esposa hizo algo mal. Gracias al Señor, aquí en España no ocurre esto. Y ya no le salen ni las palabras, porque cuando ya se atraviesa es porque está mal, mal. Y le daría, en ese momento yo le preguntaría, rápido, yo te ayudo. Sí, sí, gracias. ¿Tienes una caja de herramientas? Sí. ¿Tienes un martillo grande? Sí, tráelo. Bueno, ahora pon tu mano ahí, dame el martillo, yo te ayudo. ¿Qué tanto quisieras hacerle? Y yo te doy con el martillo en tu mano. ¡Dime, dime! ¡Rápido! Y yo te aseguro que ese varón me va a contestar, ¿se me pasó? Va a hablar en argentino. ¿Vos sabés que se me pasó? ¡Che, no siento nada! ¡Qué buena que es! Porque, ¿saben qué hizo el Señor? Él hizo eso. Dice que dio su vida. Y Él está con ella para santificarla, para limpiarla, para mantener, para presentársela a sí mismo. Una iglesia que no tenga ni cosa semejante. Él vive por la iglesia. Es su centro de atención. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. A veces la esposa dice, querido, otra vez. Oh, ¿y ahora qué es lo que querés? No, yo necesitaba, pero ¿será posible que siempre necesitas? Imagínense que Jesús nos diga así a nosotros. Padre, no, ningún padre aquí. Estoy demasiado ocupado con tantas cosas. Tengo unos conflictos en el segundo cielo, porque habla de tres, ¿no? Tengo unos problemas en el segundo cielo no resueltos. ¿Qué es lo que...? A ver, ¿qué es lo que querés? Y nosotros, bueno, Señor, yo pensé, no pienses. Rápido, a ver, ¿qué es? Porque hay varones, saben, que tratan así. Pero Dios es todo amor. ¿Sabe una cosa? Que nosotros venimos y estamos por decirle algo. ¿Y sabe lo que dijo Jesús cuando enseñó sobre el Padre Nuestro? Antes que digas algo, el Padre ya lo sabe. antes que pronunciemos una palabra. ¿Sabes por qué es eso? Sí, porque Él es Dios. Todo lo sabe. Pero hay una expectativa. Él está pendiente. Él está mirando. ¿Qué le hace falta? ¿Qué necesita? ¿Qué puedo hacer? Algo le salió mal. Rápido el Señor dice, yo soy el responsable. Es que ella fue la que hizo lo mal. No, yo soy el responsable. Es que ella se merece. No, yo me lo merezco, a mí. Eso es lo que dice Jesús. Mire cómo nos ama el Señor. Para que aprendamos nosotros, casados y solteros, cómo debemos amar a nuestras esposas. Porque yo les voy a decir una cosa. Cuando lleguemos a la presencia del Padre, Jesús va a llamar a los varones que trataron mal a sus esposas y que fueron un mal mensaje para este mundo del amor de Jesucristo por la iglesia, y los va a atender en un cuarto aparte. No lo dice la Biblia, pero yo me lo imagino. Por las dudas quiero cumplir. Mi esposa cumple años el día 15, y entonces yo sentí del Señor regalarle un viaje a Argentina. Justo nos volvemos. Me salió redondo. Dios te ama. Dile a alguien, Dios me ama. Me ama, me ama el Señor. No me dejará, no me desamparará. Yo soy precioso para Él. Soy lo mejor. He cautivado a Dios, al Creador de todas las cosas. Yo hago así todos los ángeles para aquí. Juegue, juegue con Dios. Haga para allá y todo el reino de los cielos se va a mover. Porque donde está Él, el reino de los cielos se acerca. Denle un aplauso fuerte al Rey, al glorioso Señor. Te amamos, Jesús, te amamos, Señor. Gracias por tu amor. Precioso Dios. Y ahora quiero que entremos en Lucas capítulo 10, versículo 2 y versículo 3, que es la segunda parte, breve. Lucas, capítulo 10, versículos 2 y 3. Así que somos perlas, buenas, preciosas y libres. Eso es lo que somos para Dios. Si alguien quiso que tu autoestima cayera, quiero decirte que es imposible. Es imposible, porque eres de primera calidad. Eres de primera calidad. No necesitas hacerte nada. Eres precioso, preciosa para Dios. Tenemos que vernos así. Lucas capítulo 10, versículo 2 y 3, dice la palabra de Dios, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Salud. Como corderos en medio de lobos. Diga conmigo, como cordero en medio de lobos. Así que somos perlas, pero no fuimos levantados como Jesús. Fuimos librados de la muerte, pero estamos en el mundo. Jesús dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. ¿Por qué? Justamente Lucas capítulo 10, versículo 2 y 3, da la explicación. Y ahora el ejemplo es diferente. Así que somos perlas, buenas, preciosas y libres. Pero también dice Dios que somos corderos. Ahora, no se imagine un cordero de un establo. Imagínese un cordero limpio. Con música. Limpio. Fue justo, ¿no? Así. Impecable. Un cordero para presentarlo allí, en el lugar a donde ponen los escritos. ¿Cómo se llama aquí? Escaparate, ahí, en ese lugar. Un cordero blanco. Lo metieron en la lavadora del cielo con enjuague y está espumoso, esponjoso, impecable. Eso somos nosotros. Son las perlas. Pero dice el Señor, ok, ¿por qué los he dejado? Porque todo tiene un propósito. Ya somos libres. Ya entendimos que para Dios somos lo mejor y eso es lo único que nos importa. El mundo no va a reconocer lo que Dios ve, porque el mundo mira las cosas como las ve el hombre. No tiene la visión de Dios. Dios mira en lo profundo, piensa en las alturas. Pero dice Dios, ahora yo quiero que se queden, y hace una gráfica más. Primero dice, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Hay mucha necesidad, hay muchas perlas dentro de ostras. Este principio, esta victoria lograda a través de la cruz, de la muerte y de la resurrección, es un derecho. Este es el derecho. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Estas son las buenas nuevas. Ahora ustedes tienen que ir a comunicarles a las perlas que están encarceladas que hay libertad. Hay esperanza en Jesucristo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, la muerte le soltará. Y sus pecados serán perdonados y será libre. Pero yo los envío, dice, como a corderos, ¿en medio de qué? Y ahora tenemos otro cuadro. Yo quiero que se imaginen, sería bueno que alguien que pinta bien, pinte un cuadro de muchos lobos con mucho hambre. Y un corderito precioso, bonito, todo como, ¿cómo es que dicen en Argentina? Rococó, ¿no? Toda una cosita. Es una belleza. De lejos huele, impecable. Con sus ojitos, yo quiero que se lo imaginen, un corderito con sus ojitos dulces, ¿verdad? Que mira a todos. Y en medio de lobos. El corderito llega al lugar. Los lobos ya estaban. Nosotros entendemos que hubo un sismo en el reino de los cielos y ángeles que eran de luz cayeron de la luz a la oscuridad. Y cayeron al mundo. Estos son los lobos. Estos son los que alteraron la naturaleza humana y pusieron este defecto del pecado. Contra ellos luchó Jesús y los venció. Pero ahora Jesús nos deja a nosotros. Y ellos están ahí. Y es una realidad que tenemos que asumir y entender. Y dice Jesús, yo los envío como corderos. Y ahí vamos nosotros, impecables, ¿no? Perfumando el ambiente, pero alrededor hay lobos. Entonces llega un corderito. Imagínense ese cuadro así. 30 lobos, un corderito. Y llega el corderito, dice, ¡hola! Los lobos se dan vuelta. Los ojos grandes de los lobos, así. Algunos, la quijada así. A otros se les estiran los colmillos. Porque ven el cordero, ¿y qué se imaginan? Otros ya se están acomodando aquí la servilleta, ¿no? Tomando los cubiertos. Llegó el alimento. El corderito tiene que pasar a través de los lobos para llegar a donde están las perlas en cautiverio y darles el mensaje que por medio del nombre de Jesús hay libertad. Pero los lobos custodian las perlas. Pablo dice en el libro a los Efesios, en el capítulo 2, que nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, y vivíamos bajo el príncipe de la potestad del aire, el cual opera ahora sobre los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivíamos antes. Pero vino el Señor y sacó nuestra vida de la muerte, y ahora somos libres. Nos vamos, dijo Jesús, nadie se va. porque aún quedan muchos que están en cautiverio, bajo el gobierno del príncipe de la potestad del aire, los lobos. Ustedes van a ir, corderos, esto es lo que le está diciendo Jesús, id. ¿Sabe que no les dice Jesús? Si les parece, si ustedes están de acuerdo, podríamos votar. ¿Eh? A ver, ¿cuántos quisieran? No, a mí me encanta Jesús porque no te da chance. Es que el Señor es todo. ¿Mm? Él vio la necesidad, Él nos vio a nosotros, Él vio que nosotros no teníamos vida, Él vio que Él era la vida, en Él estaba la vida, Juan capítulo 1, en Él estaba la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece, más adelante dice, y esta luz, el Verbo, se hizo carne. Él sabía que nosotros necesitábamos lo que Él tenía, Él vino y lo dio. Y ahora dice, ¿lo recibieron? Sí, decimos nosotros, ya estamos vivos. ¿De gracia lo recibisteis? ¿Qué, qué? Y acá dice, id. No, 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 id. Yo opino, no, acá nadie opina. Id, id. He aquí, yo os envío como corderos en medio, ¿de qué? De lobos. Estamos en el mundo. Entonces los lobos ven al cordero, pero en realidad, el cordero que desconoce que hay lobos es presa fácil. ¿Sabe que hay gran parte de la iglesia espiritual, el cuerpo de Cristo en el mundo, que desconoce que hay una lucha espiritual? Que hay una batalla, lo que dice Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra... Y hay cosas que nosotros, si no las ganamos en ese terreno, no las tenemos en el plano donde vivimos. Hay batallas que se libran allí. Yo personalmente creo que todas se libran ahí. Todo lo que queremos conseguir aquí, lo tenemos que lograr arriba. Tenemos que ganar arriba. En el mundo espiritual, mediante la oración, tenemos que ser conscientes que hay lobos que custodian. Por eso es que Jesús podría haber dicho, yo los envío como corderos, no hay nadie. ¿Verdad? Pero no es verdad. ¿Por qué dijo corderos en medio de lobos? Porque hay lobos. ¿Por qué dijo dad y se os dará? Porque es verdad. ¿Por qué dijo no juzguéis para que no seáis juzgados? Porque es verdad. Con la misma vara con que mides, ¿qué? Es verdad. Dice, cordero en medio de lobos, es verdad. Hay lobos, pero los lobos, nosotros podemos ver a los lobos como tales, pero los lobos no ven al cordero, al corderito. Los lobos ven la victoria de Jesucristo sobre el cordero, sobre nosotros. Los lobos, los enemigos de los hijos de Dios, cuando se enfrentan a nosotros, no nos ven a nosotros, no nos tienen que ver a nosotros, ven la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque Él exhibió públicamente, los exhibió públicamente la derrota de ellos en la cruz del Calvario. Entonces, los lobos cuando nos ven, cuando nosotros llegamos con el conocimiento de que existen y que debemos vencer para poder poner en libertad a los que están cautivos, para decir lo que dijo Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, es verdad. ¿No abrió su boca? ¿Por qué padeció Él para que nosotros tuviéramos su victoria? Nosotros no tenemos que morir en la cruz. Él murió por nosotros. Él venció para darnos un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará de los que están. ¿Por qué primero en los cielos? Porque ahí es donde empieza la batalla. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amados, tenemos en nuestras manos la victoria de Jesucristo para aplicarla a nuestra vida y a la vida de otros. Somos perlas, buenas, preciosas, libres, pero hay muchas en cautiverio. Y nosotros tenemos lo que ellos necesitan. Y hemos sido enviados. Y estamos en el mundo. La iglesia no puede estar encerrada en un extremo, allí en un monasterio. Aquí estamos solos hoy. Y el otro dice, vino alguien esta vez. No, 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 no. Y el otro dice, seguimos solos entonces. ¿Eh? La iglesia no está ahí. Ni tampoco está en el otro extremo. ¿Cómo es la canción esa que dice, malo, 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 no? ¿Cómo es? No se daña a quien se quiere. Malo, malo, malo. Malo, malo, malo. No está ni allá. Nosotros estamos solos. Y si no cambian, van a seguir solos. El otro lo mira y dice, se fueron todos. Quedamos dos. Y de este otro lado, ¿verdad? ¿Ah? Ustedes entienden, ¿no es cierto? El balance. Pongamos los pies en la tierra, aunque no somos de ella, estamos aquí. Tenemos una misión, somos libres y tenemos a alguien que nos ama de todo corazón. Vive por nosotros. Voy a la derecha, el cielo a la derecha. Voy a la izquierda, el cielo a la izquierda. Él me ama, no me dejará, no me desamparará. Yo soy enviado como un cordero impecable, pero llevo en mí, en mi frente, llevo un nombre que dice Jesucristo, el Rey de Gloria, ha vencido. Y cuando los lobos me ven, huyen, no pueden permanecer. Entonces voy hasta el lugar donde están las perlas en cautiverio, y ahora digo, el Espíritu del Señor a mí también me ha ungido, me ha enviado. Ahora entiendo, claro, antes me daba miedo el tema de los lobos, pero ahora sé que ellos me temen a mí, no por causa de mí, sino por causa de Jesús. Cuidado con ir en las propias fuerzas. Hubo quienes lo hicieron, relata el libro de los Hechos. Y los lobos, los espíritus que estaban metidos en alguien, respondieron, a Jesús conocemos y a Pablo conocemos, pero a ustedes los vamos a almorzar. Y salieron huyendo. Pero cuando tenemos esta convicción, somos perlas, buenas, preciosas, libres, corderos del que venció, para la gloria de Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y en esta noche queremos pedirle al Señor que Él afirme nuestro corazón en Él. No estamos solos, amados. Dios está contigo. Tal vez en esta noche puedas reflexionar, puedas pensar. Yo la verdad es que me siento como una perla, pero dentro de una ostra. A gritos desde lo profundo de mi ser, clamo por libertad. Y probablemente no necesites hacer cosas para tratar de encontrar esa liberación. Y solamente lo que necesites sea recibir a Jesucristo, la llave que venció a la muerte, para que seas libre. Yo quiero rogar en esta noche, pedirle al Señor para que Él nos haga libres si nos sentimos presos, esclavos. Cierra tus ojos, por favor, por un momento. No sé si los jóvenes de la alabanza pudieran acompañarnos. Quiero que cierres tus ojos y quiero que reflexiones por un instante si esta es tu realidad. Para que en esta noche el propósito de Dios se cumpla en tu vida. ¿Cuál era? Hacernos libres. Y si tú sientes que tu vida está en una cárcel, yo quiero que levantes tu mano allí donde está, porque queremos pedirle juntos al Señor para que Él nos ponga en libertad. Levanta tu mano, gracias. Mantén tu mano allí en alto, todos con los ojos cerrados por respeto a los demás. Gracias. Mantén tu mano allí. Hay otras personas también. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia en esta noche. Gracias por haber alcanzado nuestra vida. Por habernos amado como lo haces, Señor. Gracias porque nuestra apariencia y lo externo no fue una limitación. No te alejó de nosotros. Cuando estábamos perdidos, solos, cuando vivíamos en pecado, Señor, tu amor nos alcanzó y esperaste, tal vez hasta hoy, Señor, para darnos libertad. Todo lo hiciste para que en este día yo pueda ser libre. Dile, Señor, en esta noche, yo recibo a Jesucristo como el Señor, el que me salva, el que venció a la muerte, el que venció al pecado, el que venció a Satanás, el que venció al mundo para mí. Yo levanto su nombre en esta noche, nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Porque tu palabra declara que todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Y yo creo en esta noche que recibo de ti la salvación, la libertad que mi alma anhela. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias. Que todos mis pecados, Señor, son perdonados ahora. Y que la sangre preciosa de Jesucristo me limpia y me hace libre. Desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Levanta tus manos, dale gracias a Dios, dile, Señor, gracias. Recibo de ti en esta noche lo que has preparado para mi vida. Señor, haz que yo me pueda ver bueno, precioso y libre, enviado por ti, para que otros reciban, Señor, la libertad. En el nombre de Jesús. Gracias, nuestro Dios.